Entonces, segundo intento, que sepa la gente que esto es un segundo intento. ¿Qué te preguntaba yo, Javi? En Sevilla, porque tú y yo vamos a hablar de la Semana Santa sevillana, pero ahora llega eso, ahora llega eso. Primero, dame un poquito de contexto. Tú eres buena gente, todo el que te conoce lo sabe, y yo que no te conozco en persona, pero que hemos hablado y hemos intercambiado mucho, y eres un oyente de Guiller y yo, de los tiempos de Guiller y yo, y, sí, o sea, yo sé que tú eres buena gente, un señor además que por eso estás aquí hoy, con mucha fe y con mucho expertise y conocimiento de lo que es la Semana Santa sevillana. No eres un señor que pasaba por allí, tienes mucho conocimiento.
Bueno, es normal.
Me vas a decir que todo el mundo bueno, que tal y cual y que pascual. Pero lo que tenéis en Sevilla con el fútbol, eso supera cualquier rivalidad. Entonces, mi pregunta es, ¿a ti te toca meterte debajo de un paso? Que no sé si lo haces o no, pero da igual.
No.
Vamos a la hipótesis. Al lado de un cofrade, de un hermano, que es del Betis. Tú, que ves el blanco y el verde, y a pesar de ser la bandera de Andalucía, sales corriendo como...
Sí, sí, de verdad. Como... Mal cuerpo.
Te da picores. Sí. Te da picores. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa doble vinculación de alguien que puede ser tu hermano y a muerte con él, porque es tu hermano de la cofradía, de tu Virgen, de tu Cristo, pero luego resulta que es del equipo equivocado? ¿Cómo se lleva eso?
Pues si la persona, tanto ambos son personas con un poquito de frente de cabeza, pues se lo toman con deportividad, se lo toman con guasa, con mucha guasa. Cuando uno pierde, pues le gusta pinchar al amigo y echarle en cara pues los fallos del equipo contrario. Pero si te lo tomas con deportividad, con guasa, cuando te toca agachar la cabeza, la agachas, porque este año estamos haciéndolo de pena, y cuando ganas la séptima Copa Europea, pues sales con el hinchado de orgullo, pues
ya,
así.
Ya. Pero la Semana Santa es más grande, esta es la pregunta clave ahora, para empezar esto, claro. La Semana Santa es más grande que el fútbol en Sevilla. Y mira que el fútbol en Sevilla es la leche. Es verdad que ocupa más tiempo el fútbol. Pero cuando llega la Semana Santa, el fútbol no es.
Bueno, no sabía decirte. La Semana Santa no es esta semana que llega ahora. La Semana Santa se vive en Sevilla.
Cierto.
Los 365 días del año.
Cierto.
Porque
las cofradías...
Aquí, las cofradías de los capillitas, miren el tiempo, es... ¿Cuánto queda para el próximo Domingo de Ramos? Y eso es la conversación del lunes de Pascua. ¿Cuánto nos queda para el próximo Domingo de Ramos?
Me has dado el pie para que haga como aquel histórico de la tele que ya no está entre nosotros, que Dios lo tenga en su gloria, para decirte que te voy a preguntar por eso que has dicho de capillita, que esto es una cosa que hemos escuchado mucho. Pero no me lo vas a decir ahora, me lo vas a decir después de que saludemos a toda la gente, ¿te parece?
Vale, vale.
Vamos a dar los buenos días, que los dos somos gente educada.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es viernes de Dolores, que ahora nos dirás también por qué tiene este nombre, que además se felicita a las Dolores, aunque no es la onomástica de la Virgen de los Dolores ni nada por el estilo, pero se felicita a las Dolores, que me he enterado yo. 22 de marzo de 2024. Este es el capítulo 1180 de un podcast hoy sobre las cosas de Javi y las mías, que van a ser en realidad la Semana Santa sevillana. Y que en el fondo son las tuyas, porque yo creo que aunque nos escuchen desde el extranjero, tú vas a decir que hay que estar por lo menos una vez en la vida en la Semana Santa sevillana. Eso es otro nivel, ¿no?
Yo lo recomiendo, porque lo vivo cada año y para mí es una de las semanas más importantes del año, pero que también hay otras Semanas Santas muy importantes por toda España y que cada uno las vive... de su forma, que yo no quiero yo decir que la nuestra sea mejor que ninguna.
Es distinta, eso está claro.
Sí.
tiene...
Y que lo que yo le voy a hablar es de mi Semana Santa, no es la Semana Santa de Sevilla, sino es la Semana Santa como la vivo yo. O sea, no, que yo no sé cómo la viven otras personas, que la Semana Santa es muy amplia, ¿no? Que no quiero decir o sentar cátedra sobre lo que es la Semana Santa en Sevilla.
Antes de que hablemos de tu fe, en la medida en que tú quieras, que eso es un tema muy personal, ¿eh? Pero yo sé que eres una persona de convicciones, cuéntame, ¿qué es un capillita?
Porque
a veces se usa en tono despectivo. Capillita, mira, un capillita.
Un capillita es alguien que se lo toma con demasiada intensidad. Está, digamos que está el capillita, que es el que le encanta la Semana Santa, que conoce cada detalle de cada hermandad. Y luego ya tenemos el término jartible, que ya es el sumum del capillita, que es, ya es que es inaguantable hasta por los demás capillitas.
Bueno, entonces, vale, hay un montón de cofradías.
Sí.
Una pregunta de novato. ¿Cada cofradía tiene su Virgen y su Cristo o la mayor parte de las cofradías son o de una Virgen o de un Cristo?
Aquí las cofradías son de una Virgen y un Cristo. Incluso hay cofradías que tienen varias imágenes, que no solamente tienen el Cristo y la Virgen, sino que sacan un vaso de misterio, un vaso de que es un nazareno, un crucificado, que hay. Lo normal es que sean siempre dos pasos. También hay la excepción, que hay una hermandad que solamente pues un paso, que es una Virgen Dolorosa sin palio. Pero lo normal es que sean dos o tres pasos y siempre hay un Cristo y una Virgen.
Vale, ¿ves? Esta es una cosa que yo no sabía. Porque lo digo con todo el respeto, hay una cierta representación, una cierta teatralidad a veces, incluso en la madruga, que es la noche del jueves al viernes, del viernes al sábado,
sí,
jueves al viernes, ¿no?
La madrugada del viernes.
Del viernes al sábado.
Del jueves al viernes, pero es, digamos, que se considera que es Viernes Santo ya.
Vale. Ahí se da una cierta teatralidad incluso cuando la madre, la Virgen, se encuentra con ese hijo doliente que está en plena pasión. En algunas de las cofradías ese momento es como un momento espectacular que casi se representa una especie de danza, ¿no? En la calle entre los pasos que se ven.
Me estás hablando de otra Semana Santa en otro sitio. Aquí en Sevilla capital, no existe ese tipo de encuentro entre un paso de Virgen y un paso de Cristo. Y
pues eso está. Entonces, esto es un efecto Mandela. Yo juraría haberlo visto en algún sitio. Fíjate, no sé si es la Virgen de la Macarena con su Cristo correspondiente, que no sé cuál es.
No, pues la hermandad sale, cruz de guía, paso de Cristo, paso de Virgen, son 3.000 o 4.000 nazarenos, uno detrás de otro, y están bastante alejados un paso de otro.
Claro, yo la Semana Santa que conozco es la de Bilbao. Hazte una idea de cómo puede ser una Semana Santa en Bilbao. Lo digo con todo el respeto, por favor.
Supongo
que aquí hay gente...
un poco diferente, porque el carácter de los
bilbaínos...
Claro,
bilbaíno,
que
me has dicho 4.000
pues...
o 6.000 nazarenos. Como el que dice...
Sí, solo estamos hablando de la Macarena. Luego, esa nueva madrugada salen muchísimos nazarenos.
Uh-huh. Esa es la noche cumbre. ¿Es la noche para la que, digamos, se está preparando todo el mundo todo el año?
Bueno, no, es... Para los que son devotos de las hermandades de ese día, pues sí, es su culmen, pero el que es de Santa Marta está esperando el lunes santo, no el viernes.
Está esperando la parte...
Yo que soy el cachorro, que sale el viernes santo por la tarde, pues estoy esperando a que llegue el viernes santo por la tarde. Y la mayoría de los años pues me he perdido la madrugada porque uno no puede estar hasta la mañana del viernes y luego salir y estar pues, 10-12 horas en la calle con la hermandad.
Eso es lo que aquí en Euskadi llamamos gaupasa y suele ir acompañada de mucho alcohol. No tiene nada que ver con lo vuestro, aunque
no,
una manzanillita o alguna cosa se puede tomar.
No, aquí lo que se toma es un café, por la noche. Sí.
Hay respeto en eso también. Quiero decir, no es una típica fiesta sevillana como puede luego venir. Evidentemente ya sé que no tiene nada que ver. Porque, es decir, la gente se lo toma con mesura. No.
Sí, hacer todo con mesura. La gente también es un momento para estar con los amigos y con los familiares y salir, aprovechando que estás en la calle, pues te tomas algo, pero te tomas algo como te tomas en un bar tranquilamente. Llega la noche, pues te tomas una cerveza, una manzanilla, algo, y cenas algo en la calle con tus amigos, con la familia, pero... Uh-huh. No es una fiesta de beber en ese momento.
Claro, claro, no. Aunque es verdad que luego viene la parte buena. Pasamos la noche del Sábado Santo, se celebra
esa
Eucaristía de la Luz, ¿no? Ese comienzo casi del año, porque se habla del Alfa y Omega, del principio y del fin. Y el domingo es el mensaje de la esperanza. Vamos a hablar un poco en términos religiosos. El domingo murió en la cruz, pero resucitado. ¿Cómo se vive eso desde una sociedad como la de hoy, en la que las creencias, por un motivo o por otro, y ahora no me voy a meter, no vamos a hacer aquí ahora teología, pero están un poco como apartadas, ¿no? Habrá gente que piense que para bien, otros pensarán que qué pena, pero en la sociedad en la que vivimos hoy, ¿esa alegría cómo se vive interiormente? ¿Y cómo se comparte? ¿Sois como un, como si dijéramos un ecosistema en donde, claro, hay tanta gente, ¿no?, que lo podéis compartir? ¿No es como a lo mejor verlo desde familias o desde ciudades que no tienen esa fe de una manera tan marcada, ¿no?
Aquí la fe se vive más en la calle, más de una forma más social, y no nos cuesta nada tanto, o no nos da tanto reparo para hablar de estas cosas.
Es un poco como la democracia de la religión. Es un momento en el que no es tan importante la figura del sacerdote, no es tan importante la figura incluso de una estructura eclesiástica, por más que son las iglesias las que dan cobijo, ¿no?, a las cofradías y a los cristos y a las vírgenes. Y es de pronto como más... el pueblo el que se toma...
Sí, es una expresión popular de la religión y de la devoción. Uh-huh.
¿Qué no debemos perdernos en la Semana Santa de Sevilla, Javi?
Pues todo.
elige, tienes que cribar. Vamos, pues, ahí. Los turistas vamos con 3 días, imagínate.
Con 3 días.
¿Qué pues es sí, lo que no bien. Puedo dejar de ver?
¿Qué no puedes dejar de ver? No puedes dejar de ver el gran poder en la madrugada del viernes. Eso no puedes dejar de verlo, no, ya sea en la calle, ya sea en la catedral. Pero cómo se mueve el paso del gran poder, eso tienes que verlo, porque es que se te ponen los vellos de punta. Uh-huh. ¿Qué no te puedes perder? Mi hermandad, mi cachorro, Cristo de la Aspiración, el Viernes Santo por la tarde. Para mí es... yo que claro, lo he vivido desde que nací, dentro de la hermandad, y para mí es lo más grande.
¿Las hermandades van por barrios? Quiero decir, ¿tú eres del cachorro porque es de una iglesia que está en tu barrio, donde naciste o en los alrededores?
Sí, yo soy del cachorro porque es una hermandad que está en Triana y padre es de Triana y pues ellos eran hermanos y nos hicieron hermanos nada más que nacimos. Entonces,
uh-huh. ¿A ese Cristo lo relaciono yo con la etnia gitana y con los gitanos? ¿O,
sí,
o
se relaciona algo? Porque existe la... ¿cómo se dice? La historia del que el origen de ese Cristo es el escultor que ve una pelea y la muerte de un gitano en una reyerta. Entonces él se queda impresionado por al ver cómo muere una persona y eso lo refleja en la cultura. Entonces, la historia cuenta pues que la gente reconoció al fallecido en la escultura y entonces llamaban a la escultura por el mote que tenía esa persona. Traía el nombre de la hermandad, que es la hermandad del cachorro.
Luego te voy a preguntar entonces por la convivencia de razas en Semana Santa, pero me has puesto muy al bote para que le dé una cosa que ha estado de actualidad y que yo quería preguntarte a ti, como miembro de una hermandad y como persona que vive de una manera tan intensa la Semana Santa, ¿en qué crees que ha consistido toda esta historia del cartel? Que sí, porque claro, el cartel guardaba parecido al parecer con el hijo del artista que ha hecho el cartel de la Semana Santa, y ahí se ha montado una muy extraña.
También hay muchas ganas de montar cualquier, a partir de cualquier cosita, pues montar una grande. Simplemente es un cartel que a mí personalmente no me ha gustado, porque no está representando ninguna imagen de las que hace Estación de Penitencia en Sevilla. Entonces, no he sentido afinidad por esa imagen. El año pasado también era un cartel de un artista moderno, con un estilo moderno, pero tenía como referente pues, uno de los cristos, de hecho el Cristo del Cachorro. Y si miras si buscas por internet el cartel año pasado, es muy moderno, pero tenía esa unión con algo que estamos acostumbrados a ver, una imagen que identificamos. Este año simplemente es un señor, sí que es la representación de Cristo, pero que no, yo creo que no nos ha cautivado por eso, porque es un estilo diferente y hay gente que no le ha gustado y hay gente que sí, y el cartel se ha vendido y se ha agotado, o sea que
sois un poco
dramáticos. Lo que querían,
sí.
Si el Consejo de Cofradía quería que se hablara, pues el objetivo se ha cumplido, porque han buscado un artista para que se hable, pues han conseguido que se hable.
Digo, te iba a decir que si en Sevilla sois un poco dramáticos con las cosas. No lo digo en mal sentido, sino...
Sí, no, la gente se toma las cosas muy a pecho.
Estábamos hablando del fútbol, la Semana Santa... ese flamenco, ya sé que Sevilla no es la tierra del flamenco, Sevilla no es toda Andalucía, Andalucía es muy plural, decía la Junta de Andalucía en la época de Chávez, Andalucía solo hay una, queriendo decir que en realidad Andalucía son muchas Andalucías, ¿no? Y que a lo mejor Jerez, a lo mejor esa zona es más la zona del flamenco y todas estas cosas, pero tengo la sensación, siendo además hijo de andaluz, de una provincia igual un poco menos dramática, más modesta como Málaga, que a veces veo en Andalucía el drama, ¿no? Y no lo digo en plan mal, ¿eh? O sea, lo digo ese drama español a veces de todo o nada, de Betis o Sevilla, de este Cristo del otro Cristo. El salmorejo no se hace así porque no se ha hecho nunca así y se tiene que hacer de esta otra manera. No sé cómo decirte. La defensa un poco de la pureza. Que por eso mencionaba también el flamenco, ¿no? No me gusta porque quiere modernizar el flamenco y se pierden los palos tradicionales y tal y cual. ¿Sois un poco así o sí, es un mito?
Somos así porque incluso la música de Semana Santa, la música de Semana Santa no es algo fijo y es esto. Hay una serie de obras clásicas que se suelen interpretar todos los años, pero prácticamente todos los años hay estrenos, nuevas composiciones que se hacen para diferentes hermandades, para diferentes imágenes. Y como tú dices, hay quien se lo toma muy a pecho de eso no es música, eso ese tipo de arreglos más modernos pues no pegan. Hay quien no le gusta y quien lo aplaude. Hay de todo.
¿Y las saetas? ¿Qué me cuentas de las saetas? Porque es una imagen también que desde fuera de Sevilla vemos mucho. Yo no sé si para vosotros es tan importante, simplemente es un momentito o unos momentitos de los pasos. Desde fuera es uno de los momentos que parece que se está uno rasgando el pecho cantando y lo escuchas. Y
el que canta sí lo hay. Hay saeteros profesionales que son contratados por alguien para que cante desde su balcón o en alguna esquina. Y luego hay gente que la saeta le nace de dentro y es una forma de oración que le sale del alma y se pone a cantar en cualquier lugar. Entonces, pues, cuando
sí.
Tienes el privilegio de ver esos momentos de que alguien le sale el corazón y encima lo hace bien, pues se disfruta mucho.
¿Está relacionada con el flamenco?
Sí, es un palo del flamenco.
Es un palo del flamenco, o sea, tiene esa consideración.
Sí, bueno, los que cantan suelen ser gente que también se dedica al cante del flamenco.
¿Cómo sería el plan ideal para ir a Sevilla? Entiendo que en Sevilla, si no vas del año anterior, en esta época es imposible encontrar ni una pensión, ni un hotel,
sí, si acaso la casa de un amigo. Suele estar bastante... se suele ver llenar bastante la ciudad aquí, entonces, pues, mejor plan, pues, que alguien te invite a pasar unos días aquí en la ciudad y entonces, pues, no tienes que andar buscando un piso turístico o un hotel con los precios que, evidentemente, se desbordan ahora en esta semana. Y eso que, desgraciadamente, la ciudad, pues, se está llenando de hoteles y se está... Por cada edificio más o menos singular que había en el centro, se está convirtiendo en hotel de 4, hotel de 5 estrellas. Entonces, hay muchos sitios donde quedarse, sí.
Pero también está cambiando la ciudad, eso.
Efectivamente, el centro cuesta trabajo, dice, cruzarlo. Cuando uno va del punto A al punto B, porque tiene que trabajar, tiene que ir a un sitio y llega, pasa cerca de la catedral y dice, por favor, ¿por qué hay tantísimo guiri aquí? Claro que tiene que están disfrutando la ciudad y van a su ritmo, van disfrutando de las vistas y tú dices, pero si yo llego tarde, bueno, que he quedado a las 10 y cuarto.
Pero tenéis que tener en consideración que este Sevilla, como decía el otro, tiene un color especial, quiero decir.
Sí, no, y yo también se me ocurre pasar justo cerca de la catedral, que es donde más visitantes hay, pues también me lo estoy buscando yo. El encontrarme con claro.
Sí, pero vivir en Sevilla y no poder pasear al lado de la catedral también tendría delito. Quiero decir, que no, sí, es la catedral. Yo te entiendo que, por lo que sea... mira, fíjate, no quiero hacer comparaciones. Yo agradezco las mañanas, yo voy muy temprano a trabajar y agradezco las mañanas porque yo veo unos montes desde la autopista... que yo entiendo que eso es una cosa que lo ve alguien que no está acostumbrado y dice, qué maravilla, por Dios. Sin hacer comparaciones de ningún tipo, si yo pudiera pasar para ir a mi trabajo por delante de la catedral, por muchos turistas que haya, claro, es que si no tiene uno la sensación de que le están robando su propia ciudad, dicho sea con todo respeto.
Yo, gracias a Dios, tengo que pasar mucho por allí y me gusta pasar por la avenida, me gusta pasar por la plaza de los Reyes porque me encanta, porque es mi ciudad y me gusta disfrutarla. Cuando salgo a caminar, siempre termino pasando por la catedral, siempre.
Le había dicho media tarde, lo que pasa es que luego se nos ha complicado, ya te he dicho que la Angelita ha necesitado ir al hospital por una rotura de fibras del gemelo, estas mujeres mayores que se nos hacen deportistas. Pero le había dicho a Eduardo a ver si se apuntaba a esto. Siempre que entre él y yo te dejáramos hablar, claro. Porque tú ya sabes el peligro que tenemos ese y yo cuando nos
sí, juntamos. Porque Eduardo tiene fama de hablador.
Tiene fama, dice. Sí, claro. Tiene fama. Si me calla a mí, que no me callo ni bajo el agua. Y me decía... No, pero claro, el que te lo tiene que... Yo ya lo sabía, no te creas tú que estamos hablando tú y yo porque me lo haya recomendado Eduardo, que yo quería hablar contigo desde el principio. Pero me dice, no, pero claro, ahí el que sabe mucho y el que está ahí muy metido es Javi. Ahora, me dice, ahora. Yo estuve en aquella famosa estampida. Digo, pero vamos a ver, ¿cuántos años vamos a estar contando la historia de la estampida de Sevilla?
Yo ya ni me acuerdo de cuándo fue eso, si fue hace 20, 25 años.
No, 25 no, tampoco exageremos, pero una década fácil. No,
que te lo digo que no, más, bastante más de una década.
¿Más de una década? Sí. Bueno, ya nos lo recordará este. Se ve que a él le pilló. Se ve que él, bueno, tú lo habrás hablado, que además me consta que habéis estado hace poco juntos. Se ve que a él le pilló y eso le ha dejado marcado. Yo no sé, pero... Está claro que eso a él le dejó marca porque pasaría miedo o lo que fuera. Claro, se junta mucha gente en esas calles y hay barrios que son barrios de casco viejo, por así decirlo, lo que llamamos aquí en el norte sí, casco
todo,
viejo.
Todo lo que es la carrera oficial, el meollo de donde van todas las hermandades es el casco antiguo de Sevilla, que es muy grande, pero aún así la mayoría de calles son estrechas.
Claro, y hay que pasar esos pasos y esos 6.000 o 4.000 nazarenos. ¿Nazarenos y nazarenas, Javi?
Sí, nazarenos y nazarenas, desde hace ya muchísimos años.
Desde hace muchos años. Todas las cofradías. Ahí no ha habido ningún tipo de resistencia ni cosa extraña.
Ha habido un proceso, no lo hicieron todas a la vez y todas al mismo año, sino un poquito a poco, pero al final...
Ni todas las mujeres querrán ser nazarenas, porque las hay que, voy a decir ahora una cosa también un poco políticamente incorrecta, pero lo voy a decir. Hay que ver también las mujeres andaluzas vestidas con ese luto negro, pero puestas como de domingo, que decimos aquí. Claro, pues
vestidas
algunas
de mantilla.
Correcto. Algunas igual les apetece más salir así también. Lo importante es que cada uno pueda elegir, ¿no?
Si no, no con libertad, y el que quiere pues hacer su estación de penitencia, pues se viste con su túnica, y el que quiere ir a los oficios con la mantilla, pues es libre.
Y luego está la gente como tú, que durante todo el año, me consta porque yo he visto fotos tuyas, está visitando iglesias, está visitando vírgenes, cristos. ¿Eso ya en qué te deja? ¿Estarías en esa categoría por encima de capillita?
No, es que...
No.
Digamos, tú me hablas de... Pues voy a San Onofre todos los jueves por la mañana, de madrugada, para hacer un momento de oración y estar dentro de mi rutina, pero no son... Que es... Que yo no me siento más que nadie.
O sea, no está tan relacionado con la Semana Santa, no está tan relacionado con la fiesta popular, está relacionado con tu fe.
Sí, con mi fe, con cómo vivo yo mi fe.
Porque hay gente, tú y yo lo sabemos, tú porque les conoces y yo porque me lo imagino, que es la Semana Santa y a lo mejor luego la idea de la religión, la idea de la fe, a lo mejor no está tan cerca el resto del año. Es más, sí, esta quincena, por así decirlo, y luego ya no está tan presente.
O que se acercan a la iglesia solamente en Semana Santa, se acercan a su hermandad y hacen el tiempo de penitencia, pero a lo mejor luego no viven, no se acercan todos los domingos a misa, por ejemplo, pero que tampoco podemos juzgar a nadie.
No. Faltaría
más. Vive con más intensidad, con menos intensidad, pero...
Yo estoy seguro, fíjate, que Jesucristo, si tuviera que elegir entre las personas que van a misa y personas que no van a misa, y elegir entre personas que van a misa y luego no se comportan de acuerdo al Evangelio, pero personas que no van a misa y sí se comportan de acuerdo al Evangelio, seguramente elegiría a los segundos. No sé por qué me da la sensación, fíjate.
Que el ir a misa por cumplir, por ir, tampoco tiene sentido. Para mí la misa es algo más.
Tú ahí conectas.
Es algo que sí, conecto y lo necesito. Y si alguna vez pues no puedo acudir a misa, pues está malo. Este mes de noviembre que me caí con las escaleras, me fui sobre una costilla...
Madre
y estuve
mía.
15 días, no, 20 y tantos días sin salir de casa. Pues me faltaba, me necesitaba ir a misa.
Yeah.
Incluso el verlo a través de internet, pero me faltaba.
En eso los musulmanes nos sacan tres cuerpos, ¿eh? Quiero decir... Yo a veces hago alguna visita y, por ejemplo, los viernes, que es un día para ellos de oración muy importante, como vayas a una casa de una familia musulmana, está el iPad o la tablet de turno con un directo de YouTube de su, no sé cómo se diría, el señor que va cantando el Corán, y están ahí con sus rezos y con sus cosas, mientras que limpian, como el que escucha podcast, como tú escuchando podcast, limpiando tu casa, haciendo las cosas, yendo al trabajo, moviéndote de un lado para otro. Y hay como una vivencia. Yo esto, fíjate, con más fe o menos fe, que no estoy hablando ahora de eso, me da la sensación de que, en parte, no lo quiero hacer como una crítica a la Iglesia Católica, ¿eh? Pero me da la sensación de que, en parte, incluso la comunidad católica ha perdido como eso que tú relatabas hace un momento, ¿no? Ese voy a un lugar en donde siento espíritu. Fíjense, a mí me pasa en la Basílica de Begoña, donde ahora estoy muy cerca casi todas las tardes, porque el campo de fútbol donde jugamos está al ladito de la Basílica de Begoña. Ahí hay una energía que no es normal. Yo no sé lo que es, no sé si es el lugar, no sé si es la posición de la basílica. El caso es que tú entras ahí y se respira paz. Te encuentras, hablas contigo mismo. El que tiene la suerte de escuchar otras llamadas, otras voces, otros sentimientos, pues seguramente que también. ¿Por qué te decía yo esto? Pues no lo sé por qué te lo decía. Porque al final me da la sensación de que en el catolicismo se ha perdido un poco. Vamos a recitar. No lo digo por ti, que me ha quedado claro que no. Vamos a recitar y la gente recita, responde al sacerdote, salimos, nos vemos y ya. Pero yo digo, pero aquí la gente, ¿sabes? No usar como esa experiencia casi como una cura emocional. Eso, por ejemplo, en el budismo lo vemos. Y mucha gente que no tiene sentimientos budistas se pone a hacer meditación y se pone a hacer cosas que vienen del budismo y se relaja. Digo yo, ¿y por qué no aprovechamos como el del chiste, no? ¿Cree usted en Alá? Dice, hombre, ¿cómo voy a creer en Alá? No creo en el mío, que es el verdadero, ¿cómo voy a creer en Alá, no? Digo, desaprovechamos un poco igual parte de nuestra cultura. Fíjate que ahora le estoy quitando un poco ese matiz de trascendencia, ¿eh? Que no necesito que sea solo fe. Trascendencia, que evidentemente tú la sientes y suerte que tienes, sino el hecho mismo, ¿no?, de estar ahí en una comunidad de gente que se reconoce, que se ve, que son siempre los mismos, que se dan la mano y se desean paz. ¿No te da la sensación de que a veces puede haber gente que solo viva, como dices tú, como entiendo, como un ritual social de ir a misa, hay que ir a misa, luego nos tomamos un vermú, luego tal, cual, hacemos así el domingo?
Pero eso es cada uno por dentro, cómo lo vive, cómo, qué vida ha tenido, cómo, qué vida de fe ha tenido, cómo ha crecido, qué.
Yo te la estoy dejando votando para que.
Ha recibido.
Te la estoy dejando votando para que hagas proselitismo, ¿eh? Fíjate.
No sé, el hacer proselitismo. Yo,
no, cada uno que se busque la vida, ¿no?
La fe, ¿no? A ver, que yo creo la fe de como la vivo y no sé, el, ¿cómo se dice? ¿Cómo decía el del Papa Francisco? Que la fe no avanza por proselitismo, sino por ejemplo, con el ejemplo, dando ejemplo. O sea, si tú das ejemplo, pues alguien va a creer o va a seguir lo que tú haces, más que si yo me dedico a tratar de convencer haciendo proselitismo.
¿Me comprendes? Es más fácil convencer a un hermano de que haga lo que tú haces que de que haga lo que tú dices.
Efectivamente, que no es intentar, no es mira, haz lo que digo, sino mira lo que yo hago y si te apetece echarme una mano, aquí estoy. Porque eso es una cosa que no hemos hablado, las hermandades dentro de Sevilla hacen una labor social muy importante, una labor de educativa, una labor de asistencia y varias hermandades con programas de atención temprana a niños con síndrome de Down, otro tipo de necesidades. Las Cáritas no son de las parroquias, sino las Cáritas de las hermandades que ayudan a los hermanos que tienen problemas. Que la hermandad no es solamente los cultos, sino que es.
Que fíjate es qué nombre, ¿eh? Qué importancia. Hermandad.
Sí.
Que viene de hermano no, y de hermana, no viene de otra cosa. No viene de otra cosa.
Sí, que también podría ser cofradía, pero a nosotros nos gusta más hablar de hermandad que de cofradía.
Uh-huh. Y hermano, más que cofrade también.
Efectivamente.
O sea, que es ampliar la familia. Es ampliar la familia. Pues yo tengo que ir algún año a Sevilla. A la Semana Santa.
Pues cuando quieras, te recibiremos y te cuidaremos y te sacaremos y te enseñaremos los lugares.
Te diré que he sido muy consumidor durante años de La Madrugada, que era un clásico en la cadena SER, a través de Radio Sevilla. He sido muy consumidor porque me parecía un relato dramático. Bueno, claro, es que yo he estado leyendo muchos años La Pasión. Yo hacía de narrador. Cuando yo leía en misa, cuando llegaba La Pasión, los días de La Pasión, yo hacía de narrador. Le daba pie al que hacía de pueblo, le daba pie al que hacía de Jesús, que era el cura, claro.
Qué raro tú delante de un micro.
Sí, ya me tiraba la cosa. Sí, de antes me tiraba. Pero claro, La Pasión es, valga la redundancia, completamente apasionante. Yo debo decir, mira, lo voy a decir aquí ahora, sin que sirva de precedente, a mí la lectura de La Pasión me hace llorar. Y no te creas que yo encuentro la fe. En eso me pasa un poco como, siempre pongo el mismo ejemplo y parece que yo me quisiera comparar intelectualmente con Unamuno, Dios me libre. Él, que escribió un libro muy bonito que se llama La agonía del cristianismo, agonía en el sentido de lucha, se refería a su lucha interior por creer, le podía el racionalismo, digamos, pero él se daba cuenta que necesitaba creer. Yo me identifico mucho con esa cosa, fundamentalmente creo que por influencia de mi abuela. Yo soy muy racional, muy de no creer, muy de... Bueno, y fíjate, y con otro libro también de Unamuno, que es San Manuel Bueno Mártir, un sacerdote.
Ese sí lo he leído. Y...
Claro, sacerdote que pierde la fe y se debate entre seguir predicando la palabra sin fe. Entonces a mí esto a veces me ha pasado cuando iba a la iglesia. Yo iba muy a gusto, colaboraba muy a gusto, pero a veces yo decía, pero yo esto no me lo creo. En el sentido de la trascendencia, yo la vida de Jesús sí me la creo. ¿Vale? Haya o no haya, hicimos Carmela y yo un episodio en la taberna, en sí, lo digo bien, la taberna del Beagle, sobre estas cosas, ¿no? Con motivo, creo que, de las Navidades. Haya más o menos rastro histórico, para mí es como que no lo pongo en cuestión. O sea, yo en la vida de Jesús me la creo. La doy, por supuesto, supongo que porque he sido educado en eso, ¿no? Entonces, la lectura de La Pasión es una cosa que hoy todavía suelo hacerla, ¿eh? Además, en Semana Santa no suelo ir a ningún acto religioso, pero leo en la Biblia, leo La Pasión. Además, leo las versiones diversas de los dos o tres evangelistas que creo que relatan La Pasión, no me acuerdo.
Cuatro,
si son.
Cuatro.
¿Los cuatro hablan?
Sí.
Hablan del momento. Alguno pasa un poco muy por encima, creo yo, pero bueno.
Pero, a ver. Hacer un evangelio y no hablar de La Pasión
sí, saltarte,
sería congruente.
Es saltarte la parte gorda, ¿no? De la historia. Pero bueno, te quiero decir que hay algunos, ¿no? No me acuerdo ahora si es San Lucas o cuál es el de se rasgó el velo del templo, los muertos salieron de sus tumbas y entonces fue evidente que quien había muerto no era cualquiera, ¿no? Era el Hijo de Dios. Ese momento... Esa humildad con la que muere y acepta su destino, pensando que él es el que salva al mundo con su muerte, es tan simbólico que, bueno, en fin, los evangelistas habrán escrito esto. Algunos de sus discípulos seguramente 70 o 100 o 150 años después, da igual. Y habrá mucho drama y habrá mucho adorno y lo que haya, ¿no? Pero... No sé, pero Yo eso cuando lo leía en misa era capaz de leerlo, pero hoy lo leo, en la intimidad lo leo. Yo creo que no lo había dicho nunca en el podcast. Y a mí me hace llorar. O sea que no sé. A lo mejor tú me dices, no, pues eso es tener fe. Pues a lo mejor es tener fe. No lo sé. Hace gestos como diciendo, pues claro.
No sé. Sí, si no te llega, si te está llegando al corazón, o sea, podrás tener más dificultad para aceptar la resurrección, pero...
Claro, a mí lo que me cuesta, yo creo que es el aunque ya estoy muy sanado con esto, yo creo que nos vamos haciendo mayores y nos vamos, yo por lo menos, no sé si a ti te pasa, vamos haciendo las paces con la muerte, no queda otra. Tenemos que ir haciéndonos amigos de la muerte porque la muerte, en fin... Como suelo decir yo en bromas, cuando me dicen, ¿y tú qué edad tienes? Digo, yo estoy entre los 56 y la muerte. Entonces, uno tiene que ir acostumbrándose. Y luego también es verdad que uno tiene ya un bagaje y ha vivido cosas. Y una vez que has vivido cosas, dices, bueno, las podría volver a vivir, pero igual hay cosas que solo tengo que vivir una vez y ya las he vivido, ¿no? Es terrible cuando uno ve una criatura, como hemos visto estos días las noticias, ¿no? Unas criaturas que, incluso de manos de su propio padre, pues sin haber vivido, mueren de esa manera tan terrible. Pero cuando nos vemos una persona de más de 80 años, que ya lo ha vivido todo, que ha tenido sus experiencias, quizás ha tenido hijos o no, lo que haya decidido, bueno, pues yo creo que te vas asentando. Pero creo que sigue siendo mi gran problema con la fe, que creo que después lo que hay es el éter infinito, el vacío. Y eso es lo que creo que nos diferencia. Y eso es lo que creo que podría dar una buena charla si yo me voy a Sevilla. Que igual no tiene ni que ser en Semana Santa, porque contigo esto, Semana Santa es todo el año.
Sí, Semana Santa es todo el año.
Me estás dejando hablar demasiado. Y al final, yo quería sacarte a ti cosas y estoy hoy contando demasiado. Estoy contando demasiado. Bueno, ¿cuándo tienes tu primer momento cumbre? Porque esto se va a publicar, hemos dicho, mañana, lo estamos grabando hoy, jueves. A veces se graba con más tiempo, pero hoy estamos a última hora grabándolo para publicarlo mañana, viernes de Dolores. Pues no, miento. Miento. Lo estamos grabando un miércoles.
Pues mi primer momento va a ser la procesión de palmas en la misa del Domingo de Ramos. A las 12:30, pues en la parroquia haremos la procesión de palmas y leeremos la pasión y comenzará por la Semana Santa. Era el pistoletazo de salida.
Un momento en el que todavía el pueblo parece que recibe a Jesús y que le apoya. Luego el pueblo le abandona. Y me hace gesto como diciendo...
Pues, sí, que casi todo pues el mundo sí. Le abandona. Sí, quitando sí. Las mujeres y a Juan, los demás...
Pedro le niega tres veces. Me negarás sí, tres sí. Veces. No, señor, yo no te negaré. Tres veces antes de que cante el gallo. Y tres veces le negó. Lo que no le impidió ser el primer papa. O algo similar. Pero le negó. Tú no le niegas ni un solo día del año. No, nunca has tenido dudas.
Sí, he tenido dudas, he tenido mis crisis de fe y he tenido, no sé, pero también he vuelto a tener más fe después de esa crisis.
Uh-huh. ¿Y alguna vez se te ha pasado por la cabeza, teniendo tú esa vocación, esa cosa tan religiosa, alguna vez se te pasó por la cabeza cuando tenías la edad? No digo que seas mayor para ello, de dar un paso más y, por ejemplo, meterte en la vida religiosa o cosa por el estilo.
Alguna vez ha pasado por mi cabeza y alguna vez he dado el paso.
Conste que a mí nadie me ha contado nada, te lo prometo. Sí, sí. Mismo Edu lo sabe, pero yo no he hablado con él de esto. Esto es una cosa tuya particular que yo no...
Sí, sí.
¿Y qué es lo que te ha mantenido... en la vida civil y no te has metido en la vida militar?
La vida civil, pues, no sé, no cuajó y no porque me faltasen ganas mi disposición, pero no cuajó. Y...
La vida, las cosas de la vida, ¿no?
Sí, ¿no?
Como echarse una novia o echarse un novio y crees que es el amor de tu vida y luego pues resulta que no era exactamente.
Tener claro que es el amor de mi vida, eso ya lo tengo súper claro, pero una cosa es vivirlo dentro de la iglesia o dentro del clero y otra cosa es pues, vivirlo dentro de la iglesia, pero desde otra posición. Pero mi disposición, mi determinación no ha cambiado en los últimos años.
Con sotana o sin sotana hay cosas que no se dejan de sentir y de pensar. Bueno, al final he hablado más de lo que yo creía. Tú eres, a veces eres un poco tímido. Sí. A veces eres un poco tímido.
También he hablado yo de cosas que no pensaba que iba a contarte.
Bueno, oye, a tiempo estamos, ¿eh? Ahora, si ya lo están escuchando, es que has dado permiso para que lo publiquemos. Yo también he llegado lejos hoy, ¿eh? Te diré. He llegado lejos. Don Javier, un placer hablar de la Semana Santa.
Un auténtico placer hablar contigo de la Semana Santa, de lo que usted quiera, cuando usted quiera.
La última aclaración que me ha quedado para hacerte la pregunta, ¿por qué Viernes de Dolores? ¿Por qué hoy es Viernes de Dolores?
Pues la verdad, no sabría decirte una razón.
No sabes de dónde viene el nombre.
No sé el origen del Viernes de Dolores. Que esta es la semana
hasta
de oración.
Hasta en eso eres buena gente.
La semana que viene es la Semana Santa, pero que el Viernes de Dolores no sé decirte el origen etimológico de eso. Sé que el santo, bueno, que celebramos el santo de mi sobrina, Lola, pero no sé por qué.
Las personas que hacen reconocimiento de ignorancia, a mí me gusta hacerlo de vez en cuando también, somos los mejores. Los que creen que saben todo y disimulan si tienen una ignorancia, sospecha de esa gente.
Sí, me hubiese dicho, te voy a preguntar esto, pues a lo mejor te lo hubiese buscado y te lo hubiese dicho.
Bueno, ya lo buscaremos. Pero... Mira, vamos a poner ¿te parece que pongamos una tarea a toda la gente? Da igual que sean cristianos, musulmanes, por cierto, se está celebrando también el Ramadán y que sepas que en este podcast hay oyentes en Marruecos, además te diré, que son musulmanes. A que también para ellos, que aquí una de las cosas que en los últimos años hemos aprendido, bueno, ¿qué digo yo en los últimos años? Si eso en España se sabía hace ya 600 o 700 o 800 años, que se puede convivir. Ellos están celebrando lo que para nosotros sería algo así como nuestra Navidad, ¿no? Que es el Ramadán. Pues este año no creo yo que muchas veces, muy a menudo, coincidan dos fiestas religiosas tan importantes de las religiones monoteístas, ¿no? Pues coinciden, fíjate, van a coincidir. Y luego pasará la muerte, pasará la pasión, pasará la muerte, llegará la resurrección y como anillo al dedo, la feria de Sevilla. Más alegre imposible. Este año lo habéis planificado bien.
No, como todos los años, Semana Santa, dos semanitas y después la feria.
Tacatá. Siempre hay dos semanas y siempre viene.
Dos semanas,
después.
Sí, siempre.
Vale, o sea que.
Ahí o sea no que como la Semana Santa va con la luna, pues unos años es antes, otros años es después. Sí. Y...
O sea, la feria sí se acomoda a cuando cae la Semana Santa.
Sí.
Vale, ¿ves? Ya me ha sacado de una duda también que tenía. O sea, que lo del Dolores lo dejamos como deber ahí para que la gente lo tal, pero esto me lo has aclarado. Javichu.
Pedro.
Un placer.
Mutuo.
Acaba el Balaestra de hoy. Bueno, ¿quieres que te localicen en algún sitio?
Es difícil porque...
¿Estás dejando también tu Twitter?
No, sigo en Twitter, estoy en Mastodon, más en Mastodon que en Twitter. Sí, pero soy Ragenau en ambos sitios. Pero
Ragenau, para
sí,
quien
Ragenau,
no...
Pero Ragenau, sin la U.
Ragenau.
Tuve una muy mala elección me quiero llamar Ragenau, pero no quiero poner la U ahí en medio y entonces ahora nadie se lo escribe correctamente. Entonces va a ser difícil.
Los vascos sí. Los vascos ya sabes que la U no la ponemos, o sea que nos va bien.
Pues no se dice que no en todos lados.
Vale. Si alguien quiere contactar contigo por algo, de todas maneras, si no te localiza, a través mío, sin ningún problema. Muchísimas gracias, caballero.
Un placer.
Que tenga usted una... Iba a decir feliz, voy a decirte intensa y provechosa Semana Santa. Y feliz al final, porque acaba bien. Lo bueno de la Semana Santa es que sabemos que tiene un final feliz. Que metafóricamente se supone que es el que todos tendremos algún día. Acaba el Vale Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Dime si te gustan episodios como este, que hablando de religión con Javier y de la Semana Santa de Sevilla. Estoy seguro de que sí. Gracias por tu tiempo. Buen fin de semana. Buen Domingo de Ramos, quien lo celebre. Y al toro el lunes, que vienen vacaciones, Semana Santa, lo que cada uno haga con el tiempo libre que pueda tener en la Semana Santa. Ya está aquí. Ya está, ya estaría 50 minutos. Venga.